La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Estarán ustedes bien, supongo. Por varias razones. Porque es lunes. Segundo, porque aunque sea un día feriado en muchas comunidades, seguramente ustedes están despiertos desde las 6. Y porque es un día de uso corriente, estarán ustedes haciendo cosas también desde las 6. Así que ahora a las 8, con más razón, en este 2 de mayo del 2016, festivo, en Andalucía, en Castilla y León, en Asturias, en Aragón, en Canarias, en Extremadura y sensiblemente en la Comunidad de Madrid, que hoy celebra su gran día, porque aquel 2 de mayo, veníamos recordando esta mañana, fue uno de esos hechos que pueden enorgullecer a un país. Lo que ocurrió aquel 2 de mayo, lo que vino a pasar en la ciudad de Madrid como consecuencia de todos los desastres encadenados a los que se sometió a España con el reinado de aquel tonto calzonazos y cornudo, que era como conocían a Carlos IV, en realidad a Godoy, ¿no? Después de su tratado de Fontainebleau. ¿Cuál era el tratado de Fontainebleau? El tratado de Fontainebleau era el acuerdo al que llega con las tropas napoleónicas para que puedan cruzar España y atacar Portugal. En realidad con la esperanza de Carlos IV de que Portugal se podía dividir también, podíamos pillar algo de aquel Portugal, ya que por mar no podían ir porque la armada inglesa lo tenía todo perfectamente controlado. Pero cuando entran las tropas de Napoleón en España se vio claramente que lo que buscaban no era Portugal, era quedarse en España. Y la intención era anexionar la corona de España. Obligan a Carlos IV a abdicar en Fernando VII, en qué momento ese huye, quería huir hasta el sur de España para marcharse a América, como hizo Juan II de Portugal, pero le sorprende el motín de Aranjuez y Fernando VII... cuando es llamado a tierras de Francia por Napoleón, firma el Acuerdo de Bayona. Y el Acuerdo de Bayona es que cede los derechos de la corona al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. José I, Pepe Botella le llamaban. El pobre no probaba el alcohol, pero daba igual. Que, por cierto, los historiadores coinciden en señalar que si hubiera sido un rey de curso normal y legal, nos hubiera ido bastante mejor con José I que con otros de la estirpe borbónica de Fernando VII y compañía. Y es cuando el 2 de mayo, creyendo que también los franceses, el ejército de Murat, que había llegado a España y lo cruzaba impunemente, se iba a llevar al infante de España, se levantan unos cuantos en Madrid. Y se levanta contra un ejército muy bien preparado. Un ejército con el armamento de la época. Y los que se levantaron en Madrid aquel 2 de mayo iban con cuchillos de cocina y con destornilladores y con navajas. Y asaltaron las armerías, pero no sabían utilizar las armas. Por lo cual Murat los aplastó, literalmente. Los aplastó ante la inacción del ejército español. De los que solamente dos fueron los capitanes que se levantaron, Daoiz y Velarde. Hoy héroes reconocidos en toda España. Y aquello, aunque fracasara, aquello levantó la mecha. O prendió la mecha. Los alcaldes de Móstoles proclamaron la guerra de la independencia, el levantamiento contra el francés, y a partir de ahí 5 años, la verdad que asolaron España, ¿eh? Que quedó con el déficit, la hambruna, con las tragedias, expoliado por los ejércitos de Murat y del mariscal Soult. Pero van venciendo al ejército de Napoleón, primero Bailén, la primera derrota de los napoleónicos, y después Arapiles, Vitoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, Napoleón tenía que cubrir el frente de Rusia y la derrota en España, que fue lo que él reconoció, le causó su desgracia, se marcha. Pero es que nos devuelve a Fernando VII, que es lo peor. Y vuelve Fernando VII y acaba con las ansias de liberales que en aquel arrinconado Cádiz del Sur habían creado en las Cortes de Cádiz los diputados españoles. En fin, llegó Fernando VII y todo era susceptible siempre de empeorar. Bueno, pues ese 2 de mayo es lo que hoy recordamos. Y merece la pena recordar. Sería una gran fecha para una fiesta nacional. si no existiera el 12 de octubre, que es sensiblemente más significativo para la idea de España, la idea universal de España. Y el 2 de mayo sucede al 1 de mayo, el 1 de mayo, que es el día en el que siempre tradicionalmente se han manifestado los sindicatos, estos sindicatos que ayer se manifestaron también sin pena ni gloria, ¿no? Con el mismo discurso, sin un atisbo de renovación, sin una crítica a la vieja política, erigiéndose como supuestos representantes de los trabajadores, siendo como son, organizaciones con privilegios llenas de corruptos, y con un ocupando, creyendo que ocupan todavía un espacio social que ya le han arrebatado movimientos, determinados movimientos ciudadanos, con una imagen de la decadencia manifiesta de aquellos que se dedican más a la vieja política o a la política que a la política laboral, que a la realidad laboral de aquellos por los que en teoría se preocupan, que son los que tienen trabajo, no los desocupados. Ni adaptación a la globalización, ni especialización, ni despolitización de dirigentes, ni absolutamente nada. Pidiendo el voto para esa izquierda que ahora se enfrenta, como la derecha, a las nuevas elecciones que mañana firma el rey. Así que prepárense para el tedio, para el tono monocorde, para las frases hechas, para pocas ideas, para esa sensación repetitiva una vez más, esencialmente en este momento tan bajo de la calidad política en España, con un fantasma que recorre esta expectativa, que es la abstención. No tanto el cambio de voto. Miren, el cambio de voto no se produce en España. En España casi se vota por voluntad antropológica. Lo que cambia muchas veces el sentido de las votaciones es la abstención. Si los de derecha se quedan en su casa, si se quedan los de izquierda, los del centro, los de arriba, los de abajo. Y la pregunta es quién se va a abstener más en estas próximas elecciones. La respuesta la dan algunos sondeos que aseguran que se va a abstener más. Por ejemplo, miren, en una tierra de especial granero socialista, Andalucía, el gran temor es la abstención del votante socialista. Que sigue teniendo en la Andalucía profunda, en la Andalucía de los pueblos, donde no ha entrado ni Podemos, ¿no? Ojo que en Andalucía, en las pasadas elecciones, el PSOE le sacó solo 2 puntos al PP, ¿eh? Y veremos si en esta ocasión no puede darse el empate técnico. No tanto el sorpaso aquí en Andalucía, sí a lo mejor en otras tierras de España. Lo cual no es necesariamente bueno, por cierto. No es necesariamente bueno para los intereses nacionales. Un PSOE no en desbandada, pero sí raquítico. Desde luego no sé si es peor presidido por Pedro Sánchez, pero no nos conviene a nadie. Ni a los que votan derecha, ni a los que votan izquierda, ni al centro, ni atrás, ni por delante. Hay varias encuestas que se han publicado estos días y si quieren ahora las comentamos o le damos cuenta de todas ellas, que en cualquier caso siguen siendo todavía encuestas ligeras a la espera de que efectivamente una mayor muestra y el comienzo de la campaña y el termómetro del hastío o no de la ciudadanía nos den una idea de lo que puede ir pasando. A partir de ahora y hasta llegar al 26 de junio, que era la misma fecha que empezamos a manejar la mayoría, poco más allá del 20 de diciembre. En cuanto Sánchez le dijo el primer no a Rajoy, de los muchos noes que ha dicho, que por cierto ratificó este sábado en el Consejo Federal, o como quiera que se llame esa reunión que montan la dirigencia del Partido Socialista, que no va a pactar nunca con el PP, y nunca es nunca. Bueno, también eso los votantes es bueno que lo sepan. Esas y más cosas que iremos sabiendo de aquí al 26 de junio.